nolako izango da Iruña 2050ean? Zein kaletan ibiliko gara? Zein soinu entzungo ditugu esnatzean? Zein energiak mugituko gaitu? Eta nola biziko gara elkarrekin oraindik eraikitzen ari garen hiri horretan? Imaginatu arnasten duten auzoak, elkarlanean aritzen diren komunitateak, zaintzen duten etxeak eta iragana azuabe, etorkizuna amesten duen hiria. Hau da Imagina Iruña 2050 podcasta. Etorkizuneko Iruñara egindako bidaia sonoro bat, non kultura, iraunkortasuna eta eguneroko bizitza uztartzen diren izango garen hiria irudikatzeko. Hiru atal, hiru begirada, helburu bakarra, etorkizuneko Iruña elkarrekin imaginatzea. ¿Cómo será Pamplona en el año 2050? ¿Qué calles recorreremos? ¿Qué sonidos escucharemos al despertar? ¿Qué energía nos moverá y cómo viviremos juntas y juntos en esta ciudad que todavía estamos construyendo? Imagina barrios que respiran, comunidades que cooperan, viviendas que cuidan y una ciudad que no olvida su historia mientras sueña su futuro. Este es el podcast Imagina Iruña 2050, un viaje sonoro hacia la Pamplona del mañana donde la cultura, la sostenibilidad y la vida cotidiana se entrelazan para dar forma a la ciudad que seremos. Tres episodios, tres miradas, un mismo propósito, imaginar juntas y juntos la Iruña del futuro.
Egunon, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas a este podcast con motivo de la edición de Burbuja Imagina Iruña. Desde el Ayuntamiento de Iruña se han intentado, bueno, se han promovido unas jornadas con el objetivo de pensar y reimaginar cómo sería Iruña en el 2050. Para eso, este jueves 30 de octubre y viernes 31 de octubre se van a celebrar en la Sala de Armas y en la Ciudadela una serie de jornadas en las que agentes de varios sectores pensarán y reimaginarán la ciudad. Antes de eso, y como para abrir boca de esta eclosión en la que sobre todo intentaremos como canalizar esos espíritus imaginativos y sobre todo evocar otras imágenes y otros imaginarios de la propia ciudad, se han organizado junto al área de oficina estratégica un podcast que lo que quiere es intentar acercar a la ciudadanía también esas otras posibles miradas de la ciudad. Para eso hoy estamos en el primer podcast que tiene como título Lo que nos hace diferentes cultura e identidad en la Pamplona del futuro y me acompañan a mí Iñigo Gómez, director del área de cultura, Camino Jasso, Egunon, buenos días.
Egunon, bai.
Y Mónica Aranda, artista.
Egunon, buenos días.
Entonces, bueno, yo creo que sin más dilación hoy vamos a comenzar con esta jornada y sobre todo vamos a intentar adentrarnos en aquella relación que puede existir sobre todo entre la cultura y el futuro, que muchas veces sí que se ha trabajado en el ámbito artístico, por así decirlo, pero que muchas veces también cuando lo aterrizamos aquí a pie y a nuestra realidad, pues muchas veces no sabemos cómo aterrizarlo y cómo darle cuerpo, ¿no? Antes de eso también lo que quería hacer era presentar a nuestras invitadas de hoy. A mi izquierda, los que me estáis viendo, se encuentra Mónica Aranda, que ya es artista plástica y visual, aunque arquitecta de formación. Y, bueno, sobre todo lleva años trabajando en un proyecto que, bueno, que toma diferentes nombres, pero el más común es el de Exotic, sobre todo en torno al, corrígeme si me equivoco,
Plumero de la Pampa.
Plumero de la Pampa, eso es. Y sobre todo cómo esta especie, pues, está acaparando terrenos y varios terrenos en el norte de todo el estado y cómo a través del arte también, se ha podido trabajar y cómo se está pudiendo trabajar para intentar concienciar de esta problemática que está existiendo aquí. Su obra se ha podido ver en diferentes espacios como puede ser el Museo de Navarra aquí, recientemente también ha estado en el Señorío de Vértiz y bueno, es un placer, ¿no?, que nos pueda acompañar hoy aquí Mónica, así que es que ricasco por acercarte.
Es que ricasco por invitarme, estoy encantada, gracias señor.
Y por otro lado tenemos aquí a Camino Jasso, que ya tiene un largo recorrido, sobre todo imaginando posibilidades en torno al agua y los ríos. Ella yo creo que es bióloga de formación, si no me equivoco. Y bueno, también ha estado a medio camino entre lo que es la institución o rondando la institucionalidad muchas veces y sobre todo teniendo como eje vertebrador de su trabajo su relación con el agua y sobre todo el caminar en muchos de esos proyectos. Y yo creo que una de las de las actividades o de las actuaciones que más nos llaman a contar con ella es su capacidad muchas veces también de reflexionar, ¿no?, sobre aquello que nos rocea, y su capacidad de lanzar una mirada atenta sobre, en este caso, el agua, sobre, en este caso, la ciudad y sobre, en este caso, lo que supone también imaginar. Entonces también es que ricasco aquí a ti, Camino, por acercarte hoy aquí a esta burbuja.
Es que ricasco, Suey.
Y nada más, yo creo que eso, damos la bienvenida ya a lo que es este primer podcast, a ver esa, pensar esa relación entre la cultura y la identidad en la Pamplona del futuro. Y como decía, esta jornada se enmarca en ese imaginar Pamplona en el año 2050. Para ello, también, junto a esta jornada, lo que hemos realizado ha sido un pequeño certamen de que hemos invitado a la población a que nos a remitirnos algunas cartas para que puedan imaginar, ¿no?, también ese pequeño, esa pequeña Iruña que tendrá lugar en 2050, ¿no? Han sido varias las cartas que hemos recibido y bueno, quería leeros una de las que ha sido una de las seleccionadas y galardonadas. A ver qué os puede sugerir de momento para abrir boca a esta conversación y a ver qué os puede evocar. Dice así, aunque esté en primera persona, no la he escrito yo. Pamplona aprendió a respirar. Las calles volvieron a llenarse de gente que camina sin mirar el reloj. Los parques se volvieron plazas de conversación y de juego. Los domingos dejaron de ser un trámite y volvieron a ser lentos. No fue un milagro, fue la gente. Personas que apostaron por escuchar, por entender y construir sin tanta prisa. Hablabas mucho de la expropiación del tiempo, tenía razón. Durante años todo giraba alrededor de la productividad y el dinero, incluso la cultura. Se confundía crear con entretener, pensar con publicar, vivir con mostrar. Pero poco a poco las ciudades se cansaron de tanto brillo vacío. Reaprendimos algo básico. El conocimiento es lento. Necesita reposo para crecer como una planta y mantenerse vivo. Hoy, la cultura no se mide en clics, sino en encuentros. Los teatros, los civibox, las peñas, los barrios se llenan de conversaciones. Pamplona volvió a ser un lugar de miradas, no de pantallas. Ya no todo es contenido, ahora importa el contexto. Volvimos a entender que la cultura no son productos, sino vínculos. Ese archivo de lo común que nos permite vernos en los demás. Decía que este es un pequeño fragmento de una de las cartas seleccionadas en el concurso. Y me gustaría que para abrir boca, tanto Camino como Mónica, nos compartierais a ver qué palabra o imagen os puede venir asociada a esta pequeña relación que os he relatado.
Bueno, pues empiezo yo, Camino. A mí la primera palabra que se me ha quedado durante toda la carta ha sido el respirar, ¿no? Me parece que es muy simbólico lo de respirar, tomar tiempo para respirar. Y ahora que he empezado a hacer yoga, me doy cuenta que no respiro. Quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo y no estoy haciendo el ejercicio, no estoy respirando. Pues me parece como muy simbólico. Y luego también en este marco incomparable que estamos de la ciudadela, no puedo más que imaginarme una Pamplona más verde si cabe, llena de árboles que nos ayuden a respirar y a tomarnos el tiempo. O sea, es decir, más como el tiempo de que se toma un bosque que el que nos tomamos nosotros con el móvil y el reloj, ¿no?
¿Y para ti, Camino?
A mí me ha sugerido comunicación y vínculo, ¿no? Cuando en la Iruña de los 60, que yo soy de la Iruña de los 60, yo me crié al lado de lo que ahora es la Universidad Pública Isoto Lezcairu, que era un enorme humedal lleno de flores amarillas en primavera, de los iris, de los ranúnculos, al que no nos dejaban ir porque volvíamos como un Cristo de agua y de barro y de todo, pero que continuamente íbamos, por supuesto. Entonces, esa Iruña, de a pesar de ser ya, de venir de, mis padres venían del pueblo, yo he nacido aquí, pero para mí esa Iruña en la que estabas todo el rato con tus amigos, rodeado de un elemento natural, que en este caso era un humedal, como el nombre indica, Lezcairu, que concitaba esa reunión y esa diversión y ese aprender también lo que era el agua de una manera muy lúdica, es lo que me ha sugerido esta carta.
Sí, yo creo que está claro que lo que una de las grandes palabras que también yo subrayaría de este relato es la idea de los vínculos, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, estamos aquí en una conversación a tres, en una ciudad del futuro no podemos imaginarnos Iruña sin que haya vínculos y que haya sobre todo comunicación, no únicamente humana, y por eso también estáis vosotras aquí, sino también con todo aquello que nos rodea, ¿no? También con los seres vivos que también habitan Pamplona desde otros lugares. Para conocer también un poco más a nuestras invitadas, lo que quiero también hacer ahora es, bueno, preguntarles sobre alguno de sus proyectos, alguno de sus proyectos que quieran relacionar directamente con este Imaginar Iruña en 2050 o aquellos que también han trabajado y recientemente, ¿no? Que sobre todo de cara a Mónica, como mencionaba al principio, bueno, Exotic, el proyecto Exotic está muy ligado ya con la naturaleza y creemos que es importante, ¿no? Que puedas igual contarlo también hoy aquí, atreverte, bueno, o compartir también con nosotros por qué te atreviste justo con esta planta en concreto. ¿Por qué te lanzaste a trabajar con la naturaleza, ¿no? Desde el arte? Que creo que aunque arte y naturaleza siempre hayan estado vinculados, muchas veces encontrar como las herramientas que los unen son difícil. Entonces, a ver cómo surgió ese proyecto y bueno, que nos expliques un poco cómo está desarrollándose.
Vale, pues bueno, empezó con una investigación artística. Yo en un momento dado lo que quería era reducir mi emisión, ¿no? Mi huella de carbono en el mundo. Porque al final la práctica artística, como cualquier otra práctica, como cualquier otro trabajo, yo creo que tiene que estar vinculada a una preocupación con el medio ambiente. Entonces, partió la idea de reducir mi huella de carbono en las exposiciones y utilizar un material natural que ya estuviera, no generar nuevo material. Entonces pensé que le podía quitar a la naturaleza, que a ella le viniera bien que yo le quitara, y a mí me viniera bien para tener materia prima para hacer una exposición. Entonces empecé a pensar en plantas invasoras, ¿no? Entonces, de esta manera yo le quitaba algo a la naturaleza y generaba como algo directamente, ¿no? Un impacto directamente bueno, ¿no? En la naturaleza. Y yo también podía generar pues masa social más concienciada, ¿no? Con esta problemática. También, para unirlo con la carta y con lo de los tiempos, quería decir que yo tuve la suerte de tener el programa Innova apoyándome en esta primera fase, en lo que es la investigación. Porque generalmente, en todos los ámbitos, ¿no? Pero en la práctica artística pasa mucho que todas las ayudas van a producción, ¿no? O sea, como que queremos producir, producir, producir. Entonces, en este caso, he tenido la suerte de poder estar un año investigando sobre plantas invasoras. Y yo creo que eso luego le da un peso y a toda la producción que viene después, que si no, no tendría, ¿no? Entonces, desde aquí, o sea, como ese también, ese tiempo que tienen que tener los proyectos artísticos para que luego generen en algo que tenga un impacto real. Pues bueno, pues yo empiezo con esta investigación y de todas las plantas invasoras del Estado, y me centro más en las que tenemos en Navarra, de esas me quedo con cuatro para trabajar un poco más a fondo, y de esas cuatro elijo el plumero de la pampa porque tiene un impacto directo en la biodiversidad. La biodiversidad es una... las especies invasoras son la segunda causa de pérdida de biodiversidad. Entonces, el plumero de la pampa tiene un impacto claro sobre la biodiversidad. Después también aumenta el riesgo de incendios. Y luego tiene un riesgo también que va a la salud humana directamente, ¿no? Es una gramínea que lo que hace es genera complicaciones respiratorias. A la gente que somos alérgica a las gramíneas nos complica nuestras alergias porque es una especie del cono sur que se trajo como botín colonial, ¿no? Para poseer su belleza, lo que hace es que tiene una floración distinta a las gramíneas de aquí, la tiene en septiembre. Entonces, a la gente que somos alérgicas nos genera dos picos al año, ¿no? Produciendo una complicación con esto. Entonces, bueno, pues elegí el plumero de la pampa también por su belleza. O sea, había algo en su belleza que me cautivaba y quería hablar cómo no todas las bellezas, ¿no? El coger una planta exótica, un animal exótico de un sitio por querer poseer esa belleza puede desequilibrar los ecosistemas, ¿no? De otro lado del mundo. Entonces, con todo esto me lanzó a hacer una presentación en el Museo de Navarra de una primera exposición con planta natural retirada del medio e invito al Gobierno de Navarra a venir como asistente a esa primera presentación. Yo siempre he creído que el arte es un motor de cambio, es un agente de cambio, ¿no? Social o ecosocial en este momento, pero nunca lo había vivido así tan cerca, ¿no? De pronto el Gobierno de Navarra no solo acoge muy bien esta propuesta, sino que me invita a ayudarle en hacer una eliminación, un proyecto de eliminación desde el Gobierno de Navarra de esta planta, que se ha empezado ahora. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contenta y estoy viviendo eso, en propia carne y con este proyecto como algo que sale de una ciudadana en particular, que soy yo, de un proyecto artístico y desde el arte, ha generado un montón de cambio y está moviendo al Gobierno de Navarra a crear cambios, ¿no?, en política medioambiental. Así, ese es un poco esa primera parte. Esta segunda parte, que sería Exotic in Itinere, ya es este proyecto que lo que quiere es hacer un tour, ¿no? Es hacer un tour por una Navarra más rural.
Bueno, es que ricasco, Mónica. Y bueno, esperemos que sobre todo eso también de alguna manera también es diseminar, ¿no? O sea, aunque hay dos palabras que me han llamado la atención de tu discurso, sobre todo porque me genera a veces como incomodidad, ¿no? Que han sido la de la misma palabra, la de palabra de planta invasora, ¿no? Y cómo se puede entender, ¿no? Sí. La invasión en el mundo vegetal. O sea, el hecho de que también entendemos como humanizar, ¿no?, las plantas y nuestro entorno natural. Y luego también la idea de eliminar, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú trabajando con estas dos palabras que muchas veces también, bueno, están más alejadas, ¿no?, de la propia idea de creación artística o porque has puesto el foco también en estas palabras que las utilizas?
Sí, no, las utilizo porque es la nomenclatura estatal, ¿no? Hay una ley que hay un catálogo de plantas exóticas invasoras. Entonces, yo me he acogido siempre a ese catálogo. Cuando hablo de que una planta es exótica y invasora, claro, es exótica y invasora aquí. Quiero decir, no hay planta mala ni buena, sino planta colocada en un sitio inadecuado, ¿no? Entonces, hay plantas que tienen más capacidad de reproducirse y otras que tienen menos, ¿no? La invasión está generada por el ser humano. O sea, no es la planta la que invade, sino que nosotros cogemos algo de un ecosistema que está en total equilibrio y lo traemos a otro lado. Entonces, utilizo esa palabra porque es la palabra que se da en la ley, pero realmente lo que quiero es no poner el foco en que la planta hace nada malo, porque es el ser humano, ¿no?, el que la coge y genera estas invasiones, no es la planta.
Gracias. Pues quizá hablando también de ecosistemas, pasamos a Camino, que bueno, que lleva toda la vida dedicándose a ecosistemas verdes y azules. Y bueno, también quizá nos pudieras contar de algún proyecto que veas que ha tenido como mayor vinculación en torno a la cultura o a lo comunitario dentro de tu trayectoria, si quieres seleccionar alguno de ellos, para que podamos también, a partir de estos relatos que acaba de comentar ahora, también pensar en un futuro diferente, ¿no?
Sí, pues de todos los proyectos en los que he colaborado, yo ya llevo 40 años trabajando, y siempre he querido vincular mi trabajo con la cultura, bueno, con la cultura he intentado vincularlo siempre, pero con el arte no lo había conseguido. Y después de la pandemia, empezamos a trabajar con un proyecto que se llama Caminos de Arte y Naturaleza, en la que analizábamos los problemas de un territorio con una serie de personas que habíamos elegido previamente, que eran nuestros navegantes, les llamábamos. Con ellos paseábamos, con ellos debatíamos, con ellos sacábamos un diagnóstico de ese territorio y luego ya proponíamos unas soluciones o una mejora. Entonces, luego ya tomé contacto con la BEA, que es la Sociedad de Arte y Naturaleza, y ahí sí que pudimos desarrollar de manera más, durante casi 2 años, esta experiencia de caminar, en este caso en los jardines, las zonas verdes de Iruña y en el río. El río en Iruña es consustancial. Somos una ciudad fluvial, pero no solamente el río es lo que se ve. En invierno se ve más, en verano se ve menos, sino toda la circulación que hay de agua en esa cuenca. La cuenca de Iruña, Iruñerría, empieza en Ugarte y en Atarrabia. Cuando se juntan los dos grandes ríos, el Arga que viene de Belate y el Ulzama que viene de, perdón, el Ulzama que viene de Belate y el Arga que viene de Quinto Real, esos dos grandes ríos se juntan en Burlata y ya empieza la cuenca de Pamplona. Ya empieza, como ya tienen mucho caudal, ya empiezan a poder erosionar y conforman lo que luego sería la ciudad de Iruña, ¿no? Una ciudad donde tiene un montón de tierra fértil y una zona protegida de las inundaciones, que es la meseta de Iruña, ¿no? Entonces, el comprender lo que era eso en un principio, en el neolítico, y el comprender cómo es ahora y el dibujar cómo va a ser en un futuro me parece una idea fundamental. Y en parte lo trabajábamos en estos paseos, ¿no? Porque, como bien decía Mónica antes de entrar aquí, la gente paseando imagina mucho mejor, ¿no? Todos, cuando tenemos un problema, igual salimos a caminar y lo pensamos. Entonces, lo hemos hecho también en Estella, en Lizarra, que fue donde conocí a Ushua. Hemos caminado por una orilla de un río con cuatro ideas, tampoco dábamos muchas ideas previas y todo lo que íbamos recogiendo era muy sugerente. Es verdad que el agua tiene un plus de el agua es muy evocadora, ¿no? En general, bueno, yo no sé de arte, pero me parece que sí que es un elemento que puede ser muy evocador, ¿no? Como bien decía el fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, a la que yo pertenezco, el agua no es un recurso, es un bien planetario. A mí esa frase la tendría en casa impresa, ¿no? Es un bien planetario y como tal le debemos toda esa obligación de respetarla, de honrarla y de sacralizarla, ¿no? Como lo hacían las culturas indígenas, incluso las nuestras. Aquí tenemos personajes mitológicos como las lamias, pero también el agua es enemigo, entonces, porque el agua, si no hay sequías, si hay muchas, son inundaciones, fue vehículo de plagas, de pestes, como la famosa peste negra, cuando empezamos a utilizarla. Entonces, esa dicotomía entre el agua buena, el agua mala, el comprender cómo funciona el agua en Iruña, en nuestro territorio, porque todos los jardines, si no hay agua, no están. O sea, jardín y río están muy relacionados. Pues en esos caminos, en esas caminatas, que venía gente variada y heterogénea, hablábamos de todo esto y fue muy creativo.
¿Y va a haber más?
Esperemos.
Vale. En ese sentido también, bueno, mencionabas que igual no conocías tanto la cultura, que no la habías trabajado tanto, pero sí que en tus paseos sí que hay un componente cultural, ¿no? O sea, en ese sentido, y el agua también ha sido generadora de culturas, ¿no? O sea, desde sus inicios de las tierras mesopotámicas, ¿no? Los grandes ríos, etcétera, el Nilo. Entonces también creo que sí que la cultura y el agua están intrínsecamente ligadas, así que hay que tenerlo en cuenta y como has mencionado aquí en la cuenca de Iruña, lo tenemos como muy, muy presente. Otra de las imágenes que a mí también me dio la cabeza, bueno, una lectura que me ha recordado las dos intervenciones, es un poco el libro de Úrsula Caleguín, el nombre del mundo es bosque, en el que también estamos allí unas sociedades indígenas que sacralizaban de alguna manera la naturaleza, ¿no? Entonces que también ante las invasores, que eran siempre esa especie humana de otro planeta, ahí no recuerdo el nombre del planeta, Astet o algo así era, que bueno, que ahí sobre todo había que sacralizar, porque tanto el agua como el bosque, como la cultura en sí, son bienes esenciales, ¿no? De los humanos y de los seres vivos. Entonces yo también creo que tenemos que de alguna manera también honrarlos, sacralizarlos y debernos, ¿no? Sobre todo tanto a la cultura como a la naturaleza, ya sea agua, ya sea planta, pero tenemos que estar siempre como en esa situación de ensimismamiento y de cohabitación, ¿no? Con lo que nos rodea. Mil gracias a las dos por presentar un poco los proyectos en los que habéis estado. Y ya de nuevo, volviendo a lo que nos reúne aquí y a esa capacidad imaginativa o inventiva que podamos soltar, ¿no? O intentar diseminar también aquí en esta conversación a tres, me gustaría conocer cada una de vosotras desde vuestra experiencia, desde vuestra trayectoria, desde vuestros proyectos, en los que yo sí que destacaría, como lo llevamos haciendo, tanto la idea de la cultura, el arte o la naturaleza, ¿no? Esa, sin olvidarnos que estamos bajo ese paraguas. Pues esa pregunta sobre qué nos hará diferentes, ¿no? A una actividad como Iruña en 2050, ¿no? ¿Qué nos hará diferentes? Y luego también, en este caso, ¿no? Y en esta conversación que sí que es tan identitaria de la cultura, pues qué papel jugará la cultura en 2050, ¿no?
Bueno, yo creo que la cultura y el arte en particular, yo lo que creo es que, o sea, no es que cambie el mundo directamente y de un día para otro, sino lo que nos ayude es a mirarlo desde puntos de vista distintos. Y yo creo que nos enfrentamos a un montón de cambios, ¿no? Estamos en un momento de transición ecosocial y me gustaría pensar que el arte lo que va a hacer es va a ayudar a mirar de manera distinta, desde otros puntos de vista, para que esa Pamplona, esa Iruña de 2050, pues sea lo más verde posible. Y uniendo un poco también con lo que decía Camino de las caminatas, del caminar, que yo creo que también hay que caminar hacia el futuro mirando al pasado, ¿no? Un poco con al hilo de también todo esto. Entonces, sí que me gustaría que esa Iruña de 2050 tuviera muchas de las cosas, ¿no? De antes, ¿no? O sea, caminar hacia adelante mirando hacia atrás. Parece que puede ser como una idea. Y yo me también recalcaría otra vez lo del verde, ¿no? O sea, una Pamplona lo más verde posible y lo más respirable posible.
Sí, el concepto de verde tiene que ir muy ligado al concepto de permeable, una Iruña permeable, tanto para el agua que cae como para el agua que viene por el río. Afortunadamente, el Ayuntamiento de Iruña en los últimos años está trabajando mucho en ese sentido, ligado también a la movilidad, ¿no? A la movilidad sostenible, todos los elementos que acompañan a los nuevos carriles sostenibles, a los nuevos ejes sostenibles, como por ejemplo Pío XII que se acaba de terminar, o Veloso, llevan estructuras, lo que se llaman sistemas de drenaje sostenible, donde el agua se entretiene. El agua, antes de llegar al río, se tiene que entretener, porque si no llega de una manera súper brusca y no crea más que problemas. En un bosque natural, nos imaginamos la Iruña hace 6.000 o 7.000 años, y que ya estaríamos por aquí rondando, pero no teníamos capacidad de colonizar tanto, sería el río y una gran olmeda hasta la ladera de los montes, ¿no? O sea, sería un bosque continuo, más o menos. Y luego ya, bueno, los humanos empezaron a cultivar toda esa gran vega, ¿no? Que es maravillosa y enorme, y de la cual todavía nos quedan dos significativos zonas, como es Aranzadi y Madalena, ¿no? Que se sigue haciendo agricultura, que era la despensa de la ciudad. O sea, el agua y en este caso el espacio que ha conformado el río provee a la ciudad, porque el agua siempre trae fertilidad. Lo más importante del agua casi es todo lo que trae. Trae, entre las cosas, fertilidad. Entonces, como la Iruña de los años 50, o sea, perdón, del año 50, pues volviendo, pasa que queda una imagen como poco naif, ¿no? Pero volviendo a que la ciudad sea más autosuficiente, que circule mejor el agua, y en ese circular del agua cree espacios de confort climático, porque toda planta, desde la más pequeñita hasta los árboles, están todo el rato evapotransporizando. O sea, entonces el agua nunca está quieta. Si hay espacios verdes, si hay espacios permeables, entonces todo apunta a que si conseguimos una ciudad verde, permeable, con espacios que dejen estar ocupados por el tráfico y estén ocupados por las personas, los chiquis, todos nosotros, donde podamos vincularnos. Es un poco mi imaginario infantil. Yo tenía eso. Vivía al lado de un parque. Al lado del parque estaba el humedal. Estabas todo el día en la calle. Nuestros padres también bajaban a la calle, hablaban, compraban en la tienda de enfrente. Como digo, es un poco naif, pero yo sí que creo que Iruña, con el tamaño que tiene y el estado actual de conservación que tiene, puede conseguir una zona, un algo así, ¿no? Solamente un apunte, que cuando se habla de exóticas invasoras parece como que somos racistas con las plantas. Tú lo has explicado muy bien, Mónica, no somos racistas, pero en el sentido contrario, ahora Iruña tiene una invasión, entre comillas, de culturas de otros continentes, de otras culturas muy diferentes, que creo que es una oportunidad maravillosa para construir esa futura Iruña, ¿no? Integrándolos, conociendo toda su riqueza, que tienen muchísima, y y consiguiendo que sea un bien para la ciudad.
Sí, que hay que ser una ciudad esponja, ¿no? Esponja con el agua y esponja con todo lo que venga, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Quería decir también que me parece que cuando nos enfocamos en Pamplona, en la ciudad, que también va a depender esa Pamplona de 2050 de cómo esté la ruralidad en Navarra. Me parece súper importante el apoyo. Entonces, me ha parecido, yo no tenía tu contacto, Íñigo, hasta hoy, de WhatsApp, ¿no? Entonces, he visto, me parece, he querido reconocer la mano de la sorpresa del trigo del cuadro de mayo, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece, por ejemplo, que ha sido súper evocador, porque digo, ¿de qué quería hablar? No de qué queríamos hablar, queríamos hablar de un arte. Es arte hecho por mujeres, ¿no? Es un arte que el futuro, yo creo que el futuro será feminista o no será, pero el futuro será verde o no será, ¿no? Me parece que ese cuadro, ese trocito, dice muchas cosas, ¿no? Porque es una mano que guarda unas semillas. Es una mujer haciendo un arte político. Es algo que habla de ruralidad, algo que habla de la agricultura, del antes. O sea, me parece, por ejemplo, ese trocito me ha parecido que, bueno, no quería dejar de hablar, ¿no? De que Pamplona va a ser esa Pamplona si Navarra tiene un desarrollo rural importante y el mundo también tiene un desarrollo rural importante, ¿no?
Sí, sí, aquí desnudando nuestros perfiles de WhatsApp en público. Sí, no, la verdad que es muy recomendable la obra siempre de Maruja Mayo y tanto su relación que tiene con el trigo y con la pesca, ¿no? Porque también tiene unas imágenes de pescadoras y de pescadores y unos altares incluso también, ¿no? Que glorifican también tanto el mundo de la pesca como el de la agricultura, que siempre merece la pena revisitar a Maruja. De lo que habéis mencionado, me gusta mucho el hecho de que hayáis compartido como esa visión de la historia de alguna manera más circular, ¿no? Porque creo que también está muy ligado siempre a la idea de sostenibilidad, ¿no? Que no es una moda hoy en día, sino que tiene que ser una realidad, ¿no? Porque es verdad que tanto muchos de los ciclos que mencionabais, el propio ciclo del agua, las plantas, ¿no? Son circulares. Entonces también nosotros también tenemos que pensar en que romper de alguna manera con esa cronología lineal que estamos tan acostumbrados a conocer, a estudiar y a trabajar, y pensarnos también como que en ese 2050, pues como mencionabais, hay que volver a lo que ya se había realizado, ¿no? Y que no es necesario quizá como, santificar esa idea del progreso, ¿no? Que creo que es necesario, pero que también hay que tener un progreso sostenible de alguna manera, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta eso, que la circularidad es necesaria, y que ideas como permeabilidad, esponja, también son válidas hoy en día, ¿no? Y que tenemos que sobre todo trabajarlas en un 2025 para que en un 2050, pues, podamos seguir siendo una ciudad sostenible y una ciudad sostenedora, ¿no? O albergadora, no sé cómo definirlo, de también todas aquellas culturas que envuelven y que se abrazan en esta ciudad, ¿no? Porque yo también creo que hay que definir ese papel de la cultura como... Aunque quizá sea, bueno, yo creo que sea como el sentir de la ciudad, la pulsión de la ciudad, ¿no? Es verdad que la cultura yo creo que lo que va a servir es como para ir definiendo y dibujando la ciudad que queremos, ¿no? Al igual que lo hacía Maruja Mayo en sus cuadros, ¿no? En este caso también la cultura, la capacidad que tiene es que tiene esa capacidad de diseminar ideas de manera muy variopinta, muy diversa, sabiendo ser también permeable y esponja a todo aquello que le rodea, ¿no? Entonces también yo creo que tenemos que intentar que la cultura se centre en ser siempre ese bien preciado y esa herramienta, ¿no? Que de alguna manera como cual pulpo, cual líquido, pues desborde, ¿no? En nuestra Iruña. Ligado a esto también, en esta sociedad líquida, ¿no? Que vivimos, claro, cuando nos enfrentamos a repensar o a imaginar ir a Iruña en un 2050, son muchas las personas que ya han trabajado en esas distopías o utopías posibles, ¿no? Antes hemos mencionado justo a Úrsula K. Le Guin, que creemos que hay que leerla, no solo El nombre del mundo es bosque, sino Los desposeídos, El lado oscuro de la humanidad, El lado de la oscuridad, o a Octavia E. Butler, que también trabaja y tiene muy presente, ¿no?, que en esos futuros distópicos o utópicos, también sobre todo la conciencia feminista y también la naturaleza pues siempre tienen algo que decir, ¿no? Y me hace especial ilusión que también en esta prospección a futuro, la tecnología la hayáis mencionado, pero también ligándola al pasado, ¿no? Cuando habéis hablado quizá de útiles o de cómo está esto, ¿no? Que no estemos pensando en un imaginario Iruña, en una utopía de Pamplona, como una ciudad a lo, no sé,
futurista.
Futurista, eso es. Entonces, a vosotras también, en esta imagen de situaros entre distopías, utopías, ¿por qué os decantáis por lo que habéis mencionado? No sé si, o sea, si ya lo que habéis mencionado era algo, quiero decir, si podéis profundizar un poco, ¿no?, en que esa utopía, que no ha variado mucho de Iruña, ¿no?, porque la imagen que habéis lanzado no varía mucho, o sea, ¿puede ser posible? ¿Puede ser una utopía deseable? No sé si me estoy explicando.
Sí, bueno, yo creo que sí. O sea, yo creo que las dos nos hemos decantado porque vamos como muy alineadas, como por mirar adelante, o sea, ir hacia adelante mirando hacia atrás, y que un futuro no va a ser posible al ritmo de productividad, ¿no? O sea, ya hablábamos en esa primera carta que has leído, ¿no?, que esa producción no es sostenible en el tiempo. Entonces hay que parar y hay que repensar. Yo creo que en ese repensar tenemos, si utilizamos la tecnología, tiene que ser para repensar en ese pasado, ¿no? Y ahora mismo estoy con una investigación sobre inteligencia vegetal y la tecnología está permitiendo que se entienda esa manera de pensar de las plantas. Entonces, utilizar la tecnología, pero para conseguir a lo mejor aspectos más ancestrales que a lo mejor ya se sabían, ¿no? Para recapitular lo que se sabía antes, ¿no? Utilizar la tecnología para volver atrás con la mayor sabiduría posible. Y es lo que creo que en mi esquema entra la tecnología.
Me parece súper sugerente lo que dices, porque ya que la tecnología parece que nos separa, ¿no?, del medio, de las relaciones, de lo que ha sido hasta hace 20 años, ¿no? Si querías estar con amigos, pues tenías que salir. Ahora puedes estar con amigos desde tu cama. Que la tecnología se utilice para reconectarnos. Y en esa labor de reconexión, desde luego la ciudad tiene, o sea, el urbanismo que se haga, que se está haciendo y que se siga haciendo, tiene que creerse lo que estamos diciendo, ¿no? Que una ciudad puede ser esponja, puede absorber todo lo que viene de fuera, todo lo que tiene aquí, que tiene que tener toda esa naturaleza que ya Iruña la conserva bastante bien, pero todavía puede mejorar, que tiene que, el espacio urbano tiene que ser básicamente, salvo las vías principales, tiene que ser para las personas y no para los coches. A todo eso que ya lo está entendiendo y lo está haciendo, es la clave, y desde luego la tecnología para todo esto seguro que es una herramienta indispensable.
Sí, claro, me imagino una Pamplona sin coches y con un montón de bicicletas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ahora que utilizo las bicicletas del ayuntamiento, pues a mí me parece una maravilla la aplicación, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo la aplicación me permite utilizar las bicicletas y ya no depender del coche para absolutamente nada. Entonces, esa tecnología aplicada a una Iruña más verde o más, ¿no?, o más amable en su transporte, me parece genial, ¿no? Me parece súper positivo.
Sí, yo creo que tiene que ir de la mano, pero sin perder en mente que creo que queremos sacralizar, ¿no?, es el agua, la cultura, lo verde, ¿no?, de alguna manera. Tiene que ser herramienta más que producto. Y en ese sentido también, bueno, yo creo que también respecto a la utopía, sí que me quería mencionar un poco que también lo que hemos estado aprendiendo también últimamente de la teoría igual más queer, ¿no?, es que también lo que tienen que saber, de alguna manera, como absorber en estas utopías posibles o estos futuribles, es también, de alguna manera, a todo aquello que está en los márgenes, ¿no?, o en la antinorma, ¿no?, que aquellas, de alguna manera, tener esa capacidad, ¿no?, de reinventarse e incluyendo aquello que incomoda, ¿no?, porque también tiene que estar ahí. Y en ese sentido también, ligándolo a quizá unas frases o a unas palabras difíciles de saber o de poder asumir, que voy a lanzar ahora, me gustaría saber un poco vuestra opinión, porque sí que claro, cuando pensamos en un futuro y bueno, nos vemos ante estas distopías, utopías o ante estos riesgos, amenazas, que bueno, que siempre se pueden transformar en fortalezas, ¿no? Y en oportunidades. Pero sí que creo que es importante y que nunca les dedicamos tiempo a las nociones quizá de sacrificio o límite, ¿no? De alguna manera. O sea, es decir, que para volver a la idea de circularidad, ¿no? De permeabilidad, creo que muchas veces tampoco somos conscientes de o lo que muchas veces nos tenemos que parar a pensar es si vamos a tener que sacrificar algo de nuestro día a día, ¿no? O si van a cambiar. Entonces yo creo que muchas veces tampoco, por aterrizarlo, no sé cómo puede entrar eso, la noción quizá de sacrificio o límite en esta idea del futuro. Es decir, ante estas distopías más de lo que se nos viene encima, ¿vamos a tener que sacrificar algo o cómo no vamos a necesitar sacrificar algo? No sé si me estoy explicando bien.
Sí, claro. O sea, todo, yo creo que sí se va a entender como, se puede entender como un sacrificio, lo que luego se va a entender como una ganancia. Quiero decir, a priori, pues a lo mejor, por decir, ¿no? Yo vengo de un ámbito de la arquitectura, de la construcción, hace muchísimos años, como mi otra vida, ¿no? Entonces, yo me dedicaba mucho tiempo a producir, ¿no? O sea, era como una vida muy productiva, bien valorada económicamente, por ejemplo, ¿no? Y no tenía tiempo para mí. Ahora, en esta segunda fase de mi vida, pues lo que valoro es el tiempo. Entonces, quiero decir, mi sacrificio puede ser a priori el tener menos ingresos económicos, pero en ese sacrificio va una ganancia, que es que ahora mismo mi tiempo es mío y me parece brutal la ganancia. Entonces, esta experiencia mía personal, si la aplicamos como puede ser, ¿no? Puede ser un sacrificio en un aspecto que nos provoque una ganancia que supere con creces a ese sacrificio inicial. No sé cómo lo ves tú, Camino.
Yo el mayor sacrificio que, o sea, el mayor reto sacrificio que veo en la población, digamos, en este caso de Iruña, pero en general en las poblaciones urbanas, no me sé el dato porque siempre se me olvida, pero creo que en el 2050 ya estaremos en ciudades, no sé, el 80-70% de la población, sí, que es una burrada. Lo tengo que aprender mundial, porque siempre dudo del dato. Pero la clave, lo acabas de decir tú antes, es cómo tengamos la relación con el resto, o sea, con el mundo rural. Que esto no se convierta, como en muchas corrientes actuales, incluso de gente que trabaja desde el punto de vista de la conservación, de la fauna, pretenden hacer como el círculo, son la teoría de los tres círculos, ¿no? El círculo de la ciudad, el círculo siguiente, que es la que provee a la ciudad de todo, y el tercer círculo, que es lo salvaje. A mí eso me parece peligrosísimo, porque nunca lo hemos vivido así, porque una ciudad como Iruña, el monte lo tenemos, vamos, encima de la cama, ¿no? El San Cristóbal, Ezcabarte, el monte o el río o las lagunas. Y luego evidentemente tenemos un patrimonio hortelano y luego tenemos todo lo que es los cereales, del cereal de la cuenca y luego ya la ribera. Pero como ciudadanos y como consumidores, que es nuestra gran arma para de cara al futuro, para templar un poco este futuro tan distópico que nos... Tenemos un arma muy potente, que es el consumo. Entonces, el cómo consumamos, y en este caso me refiero a la alimentación, todo lo demás, ahí está también. Cómo consumamos, cómo nos alimentemos, cómo, que ya lo estamos también haciendo. Consumo local, asociaciones de consumidores ecológicos, que en Iruña fue la primera, la Andare, y hay muchas más. Procurar kilómetro cero. Yo creo que estamos, no sé qué nota nos pondría si viniera un
alienígena,
un juez desde fuera, pero yo creo que tenemos, aprobamos y con un notable raspadillo, porque es verdad que el margen de mejora todavía es grande, pero el tamaño de ciudad, el nivel de conservación de la ciudad, el nivel, la calidad de vida actual y todo lo que se está trabajando, creo que puede caminar hacia esto, hacia tener un futuro no tan utópico, ¿no? Sino más real.
Sí, y eso quizá lo voy a aprovechar también para unirlo con la última palabra que quería destacar y que os he mencionado antes, que no sé si os ha llamado la atención, pero es como intentar que este futuro también sea sexy, ¿no? O sea, intentar que también que esta Iruña del 2050 sea atractiva, ¿no? De alguna manera. O sea, y al fin y al cabo creo que hemos dicho una serie de palabras aquí que las voy a repetir porque creo que son necesarias, ¿no? Como permeabilidad, diversidad, conexión rural-urbano, la circularidad, bueno, un consumismo responsable, ¿no? De alguna manera son todos ejes que están entretejidos con la sostenibilidad y creo que lo que tenemos que hacer un poco y que la cultura tiene que estar sobre todo pendiente es de que esta Iruña del futuro, o sea, este futuro sea sexy, ¿no? Sea atractivo. O sea, creo que es uno de los grandes retos y en los que la cultura puede ayudar, ¿no? De alguna manera para hacer que eso, que a través de diferentes disciplinas artísticas, ¿no? A través de, por ejemplo, el trabajo que está haciendo Mónica con el plumero, ¿no? De que al fin y al cabo es de alguna manera difundir de una situación de una manera, no atrevería a decirte sexy, pero en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Mónica, quiero decir, que pueda llegar a mucha gente, que para eso está la cultura, ¿no? Que de alguna manera tenemos que hacer esta Iruña del 2050 atractiva para nosotros y para nosotras como comunidad, pero también para todos los que nos rodean, haciendo sobre todo también alusión a los inanimados, ¿no? Al río, a los seres vivos, a las plantas, ¿no? Y me gustaría preguntaros eso, que ¿cómo haríais a una Iruña sexy en 2050?
Bueno, sexy, sí, yo creo que bueno, que también está en la cabeza de cualquiera lo que es sexy, lo que es atractivo, ¿no? Yo cada vez me fijo más que lo ecológico, o sea, ¿no? Es más atractivo. Yo qué sé, un tomate que lo ves que es un tomate de huerta, te atrae más que un tomate que lo ves emplasticado, ¿no? O sea, yo creo que lo eco se está volviendo atractivo, me parece, ¿no? Entonces, en esa línea de, y lo amable, y una ciudad que respira, una ciudad con tiempos, una ciudad, o sea, ahora hay turismo de ciudades que la gente va a ciudades, ¿no? Salir un poco de, ¿no? El turismo como naturalista, ¿no? Que entonces habría que hablar mucho de lo del turismo sí, turismo no, y todas esas cosas porque nos llevan a tal, pero sí que lo que nos hace ver el turismo que hay que cogerlo con pinzas, pero lo que nos hace ver es la medición de lo que le resulta atractivo a la gente, ¿no? Entonces, cogiendo el turismo simplemente como un medidor, no como algo a lo que haya que tender, ¿no? Porque yo creo que hay que descender a ser turista, a hacer turismo, pero como algo que resulta atractivo a las personas para, ¿no? Para dedicarle su tiempo de ocio, su tiempo de vida, cada vez es más la naturaleza, ¿no? Lo natural, lo bio, lo eco, lo sano, ¿no? Yo creo que cada vez es más atractivo eso.
Claramente, sin duda, yo creo que es mucho más sexy esta utopía que estamos dibujando, porque en el fondo todos tenemos un legado ancestral, ¿no? De lo que es el bosque, la naturaleza, el agua. Entonces, yo me imagino que cuando vemos algo hermoso, algo que nos conecta con ese ser ancestral que tenemos, y en este caso puede ser el río, las plantas, los espacios para jugar, incluso aunque no haya árboles, los espacios abiertos donde haya gente, todo eso es súper atractivo y súper sexy, por supuesto. Y Iruña ya es bastante sexy en comparación con otras ciudades, pues a nada que mejoremos en esta línea que, insisto, ya creo que ya está iniciada y estamos en bastante buen camino, pues vamos a ser los más sexys del mundo.
Y yo también quería decir que con respecto al arte, ¿no? Dentro de lo que estamos hablando de cultura, o sea, al final hay una gran parte del arte que se mide por la estética, ¿no? Que estético no quiere decir bello, bonito como concepto, ¿no? Sino que la estética, esa atracción, ¿no? Esa atracción estética física casi, ¿no? Es muy importante para el arte. Entonces, bueno, una Iruña llena de estética artística también me parece que puede ser muy atractiva.
Pues mil gracias por pensar con nosotras esa Iruña sexy de 2050, esa Iruña atractiva. Yo creo que sobre todo eso, sobre todo la cultura, tiene que acompañar siempre estos procesos de sostenibilidad y siempre tiene que acompañar, ¿no?, este pensamiento y esta reflexión ecosocial, ¿no?, que hoy en día, por suerte, bueno, es una realidad, me atrevería a decir. Y en ese sentido creo que la cultura también a nivel institucional, ¿no?, tenemos que ser sobre todo capaces encontrar, ¿no?, esos agentes o actividades culturales que también estén adheridos, ¿no?, o cercanos a esa transformación ecosocial y a esta Iruña verde y azul para intentar como facilitar y que también sirva la cultura de argamasa, ¿no? Para construir esa Iruña de 2050 en este futuro no tan lejano. Por último, una última preguntilla y ya cerramos. ¿Qué sería eso? ¿Qué deseo dejáis hoy para la Pamplona de 2050? Si nos queremos poner un poco más propositivos. ¿Algún deseo, sí?
¿En pocas palabras?
Sí.
Pues yo creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Yo quiero una ciudad permeable, esponja, con espacio urbano atractivo y que no tenga riesgos, en este caso, con el caso de los coches, y más riesgos que hay. Que se comunique, que le apetezca salir a la calle y encontrarse con sus vecinos, con sus amigos, con sus... Y eso que era la de los años 60, yo creo que puede volver a ser. ¿Juega un papel importante la educación ambiental? Sí, pero la educación ambiental se hace al andar. Entonces, si conseguimos que los chiquis de hoy en día puedan llegar a soñar en esta ciudad que estamos diseñando, de una manera u otra, con las herramientas de educación ambiental o con todas las que tengamos al alcance, sí que ellos, que serán dentro de 25 años, ya serán de treintañeros y treintañeras, sí que pienso que van a disfrutar. Igual resulta que su utopía es muy distinta de la nuestra, que esa es una gran duda, ¿no? Yo me atrevería a decir que no, que puede ser muy parecida. Comunicación permeable, comunicación, circularidad. Suena todo muy bien, ¿no?
Bueno, pues por añadir, que ya lo ha dicho casi todo Camino, y por hacer como algo, bueno, pues yo deseo que la Iruña del 2050 esté llena de arte y de naturaleza.
Pues es que ricasco a las dos, es que ricasco Camino, es que ricasco Mónica por esta conversación y compartir estas palabras. Espero que calen eso, algunas de las ideas que no me cansaré de repetir: circularidad, permeabilidad, sostenibilidad, conexión rural-urbano, cultura como masa, o sea, como argamasa. Creo que, bueno, que de cara a pensar esa Iruña de 2050, bueno, creo que estas ideas son necesarias y la harán lo más atractiva posible. Gracias sobre todo por darnos la oportunidad de reflexionar, ¿no? Aunque sea con estas palabras, a imaginarnos otra Iruña, pero más que nada, y tal y como lo habéis diseñado, es la misma Iruña que tenemos ahora. No es que sea otra Iruña, sino que es un desarrollo sostenible del actual. De alguna manera, esa Iruña 2050 está ya en nuestra identidad, está ya en nuestra cultura, y lo que tenemos que hacer es cuidarla desde los elementos y desde la atención que hemos mencionado hoy aquí y que ella se merece, ¿no? Como otro bien esencial que es la ciudad y nuestra ciudad, ¿no? Y ese espacio compartido. Por mi parte, ya simplemente eso, llegar al apartado de agradecimientos. Ya a nuestras dos compañeras aquí ya se lo he dicho, pero también agradecer sobre todo al equipo técnico, a Josu Martí, que está aquí con nosotros desarrollando y haciendo posible que este podcast sea viable, al equipo del Ayuntamiento de la Oficina Estratégica, con Usua Don Blas a la cabeza, que han hecho posible que estas jornadas de Imaginar Iruña bueno, tengan una realidad, ¿no? Y nos podamos siempre arrogar ese ejercicio de imaginar y pensar en una ciudad siempre, porque creo que imaginar es una muy bella palabra que esperemos que nunca desaparezca de nuestro vocabulario, y para continuar imaginando en esta burbuja otra Iruña, o esa Iruña, perdona, os invitaría también a poder escuchar también el podcast que se grabará mañana martes 28 sobre la ciudad que respira, energía, movilidad y vida urbana hacia 2050, en este caso moderado por la propia Usua Don Blas, directora del área de gobierno estratégico, y que contará sobre todo con responsables de sostenibilidad, energía y clima del ayuntamiento, Suaiz Areitio, y representantes de las comunidades energéticas de Mendillorri y de la cooperativa de vivienda Etzekide. El miércoles, la última grabación tendrá como título La ciudad posible, desigualdades sociales y reto demográfico, y correrá a cargo del sociólogo de la Oficina Estratégica Municipal, Xavier Herrea, que estará acompañado en este caso por el director del Área Social de Acción Social, Rubén Unanua, el doctor y experto en sociología urbana y poder, Ricardo Feliu Martínez, y la arquitecta del colectivo Urbanas, Cristina Platero. Son diferentes acercamientos a una Iruña que ya se está construyendo, que ya es una realidad y que simplemente no tenemos que perder esa capacidad de inventiva y de inventárnosla, ¿no? Mucho más amplia Y sobre todo yo creo que destacando todas las ideas que hoy aquí se han vertido en esta mesa. Así que nada, gracias a todos y a todas que nos estáis escuchando. Es que ricasco bihotz bihotzez, ta, bueno, aman comunean, iruña hau imaginar ezakegu. Es que ricasco.